Quiero dirigir estas palabras para mis hermanos jóvenes y quiero hacer una pregunta dirigida a la juventud. Quiero hacerles dos planteamientos. ¿Con qué palabras se identifican? Primero tienen que conocer las dos opciones. A los hermanos que quieran elegir la primera opción, yo les voy a preguntar, ¿la juventud de hoy es online? Ese es a quien los preguntaría que se identifique con esa expresión, se ponen de pie. Y la segunda propuesta sería, los jóvenes de hoy vamos a dominar el mundo. Ahora sí, los hermanos que estén por la primera propuesta, díganme, ¿quiénes son los jóvenes que se identifican que todos los jóvenes son online? No hay. Pues quiero decirles que a mí sí me gustan todavía las emotion ahí en el website y ponemos caritas. Nunca puedo escribir las palabras cortas con nada más dos o tres abreviaturas en los mensajes. Nunca lo he podido hacer y hay muchos hermanos que lo hacen. Y bueno, ahora pregunto, creo que van a ser todos los jóvenes de hoy van a dominar el mundo. ¿Quién está por esa idea? ¿Cómo que tampoco, hermanos jóvenes? Ahora sí me asustaron, que no tengan una definición. ¿No tienen alguna definición? ¿No? Vamos a repetir, gracias hermano. Repetiré por si no escucharon. Los hermanos que estén por la primera opción, los jóvenes de hoy somos online. No. Ahí atrás, ya vemos. Gracias. Cuatro. Y a los otros pregunto, ¿quiénes son los jóvenes que piensan que vamos a dominar el mundo? Gracias. Bueno, no hubo, todos, algunos se abstuvieron. Pero bueno, creo que todavía tengo que hablar con aquellos que son la generación Z y hablaré con la generación Alfa, ¿verdad? Aquellos que piensan conquistar el mundo. Hace unos meses vi este tema, no es una repetición, es un tema diferente, hago alusión a ello, en donde hablé cómo surgió allá por los años 60, cuando alguien soñaba, divagaba en muchas cosas, mirando las estrellas, y yo decía, ¿de qué planeta soy? ¿De dónde vine? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me identifica con el mundo? Y así empezó algo que era a renombrarse, a identificar las generaciones. Y por lo regular, cada 10 años se vienen nombrando o renombrando ciertas generaciones que se van identificando con las modas, las palabras, aún los emotions, sus hábitos, su manera de vestir, su manera de hablar, su comportamiento. Y eso obedece a algo importante. Nuestro hermano Salomón dijo, generación va y generación viene. Y cuando nos referimos a estas palabras de nuestro hermano Salomón, él también decía, mas la tierra siempre permanece. Aunque los hombres tengan muchos pensamientos, la tierra va a permanecer, porque pues justamente la generación de hoy es la que sueña con conquistar al mundo, cambiar al mundo y hacerlo. Hay quien se quedó como los Minerium, soñando todavía en Harry Potter, en los espectros, en muchas otras cosas. Hay algunos otros que, les costó trabajo entrar a la etapa del nuevo milenio y todavía se quedaron entre el 97 y el siglo XX, los 100 millones. Pero esto es una forma que indirectamente sí afecta a la iglesia, afecta a la juventud, a los hermanos. El jueves pasado que se tenía el tema acerca del homosexualismo y cómo muchas veces va afectando o que ha afectado en la sociedad y que ya es tanto tan normal, pero que hoy también nos preocupa porque esa forma de conducta, que no es de nacimiento, que es una forma de conducta, ¿verdad? Empieza luego a ser notoria en alguien de la iglesia, y eso preocupa, pero tampoco voy a hablar hoy del homosexualismo. Yo quiero hablar en esta tarde de unas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. El verso 31 dice, y dice el Señor, ¿a quién pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Verso 32. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces los unos a los otros y dicen, no os tañimos con flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Nuestro Señor Jesucristo hace una comparación, y tal como lo dice la versión de traducción del lenguaje moderno, ¿a quién puedo comparar a los hombres o a los jóvenes de este tiempo presente? Y decía, son como niños, sentados en la plaza, que se quejan unos a otros, insatisfechos. Les tocamos la flauta y no han bailado, insensibles. Les cantamos canciones y se pusieron tristes y están llorando. Esa es la traducción del lenguaje moderno. Realmente nos hace comprender un poquito. Nuestros jóvenes están satisfechos o insatisfechos. Están conscientes de su realidad. Están conscientes de su tiempo que viven, de su presente, de los días que ven, lo que está a nuestro alrededor, de los peligros. ¿Están conscientes del plan de salvación que Dios ha ofrecido a su pueblo y que ahora ustedes lo conocen? Eso es lo importante, mis hermanos jóvenes. Hoy hemos disfrutado momentos muy gratos y yo creo que no hay nadie que pueda destripar de tener una diferencia de este concepto. La alabanza aún hasta los pequeños la viven. Miraba Eliseba, iba llegando, y como estaban terminando, los niños se puso triste. Y le decía a mi hermano director, no, tenemos que darle una oportunidad porque nadie puede irse triste, ¿verdad? En el día del Señor. Todos tenemos que participar en la alabanza. Todos tenemos que gozarnos en el Señor. Hablar de las generaciones sí tiene sentido. Tiene sentido como esas dos preguntas que hacía, en los que a veces nos identificamos. Como les decía, tal vez de una manera emocional, a través de las figuras, a través de los muñequitos, del sol o de las imágenes creadas, a mí me emociona y hasta me apena, porque luego hay veces yo también en los mensajes les pongo una figurita ya para no decir muchas palabras, pensando que esa figurita al verla dice más que muchas palabras. Y a lo mejor me identifico con esa generación en esa modernidad. Pero hay jóvenes que en este tiempo son soñadores. Ser soñadores siempre es una virtud, no tan solo como José, porque le llamaban el soñador porque interpretaba los sueños, pero era un hombre idealista, era un hombre realista. Él miraba las cosas y tenía esa visión de los sueños. El libro de Joel habla para esta última generación, dice, los jóvenes, los mancebos, soñarán y tendrán sueños y profetizarán. Llegaremos a un momento de éxtasis espiritual en aquellas jóvenes que verdaderamente busquen al Señor, que el mismo Señor alumbrará en sus pensamientos la cercanía del día del Señor. Y probablemente no les creamos como aquellas mujeres, hijas de Felipe, que llevó y le dijo, ¿veis este cinto, no desciendas, Pablo, no desciendas, porque este cinto nos ha revelado que vas a ser llevado, atado, y serás llevado a Jerusalén. Y sucedió, y también quedó en peligro de muerte el apóstol Pablo. El Señor Jesús está preocupado. ¿A quién compararé a los jóvenes de esta generación? ¿A quién podemos compararlos? Hay un sobrecupo para la Convocación Nacional Juvenil de este año. ¿Será porque 2 años que no están, una que no tuvieron, una virtual y ahora presencial? Se esperan más de 1,400 jóvenes. Por una parte, una emotividad, un gozo. ¿Pero qué es aquello que realmente sacude a la juventud? La Biblia nos dice que de aquel Jacob nacieron 70 almas y descendieron de Egipto, aquella tierra que más adelante Dios les entregó porque la había prometido a Abraham. Y el libro del Éxodo dice que luego que entró aquella tierra, aquella gente, aquella tierra, dice que la generación que salió de Egipto se acabó. Ya no había esa generación que pudiera dar testimonio. Solamente 2 personajes. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Los demás habían muerto. Y de aquella generación, ellos 2 eran los únicos que podían dar testimonio de lo que aconteció en el desierto y de lo que aconteció en la salida de Egipto. Sin embargo, tuvieron que venir nuevas generaciones, como la de los mismos sacerdotes, los reyes, los profetas, para que la misma palabra de Dios fuera entendida, fuera comprendida. En Jueces capítulo 2, verso 10 dice: también toda aquella generación fue reunida con sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor. Nos habla de esa generación posterior al tiempo de los jueces. En los jueces dice que cada uno de ellos hacía como bien que le parecía, y solamente Dios suscitaba jueces cuando ellos estaban, en muchas palabras. Un hermano que todavía está atento en los 15 minutos que me quedan. Hechos 2:40. Voz alta, firme, fuerte, que se oiga en la plataforma. Hechos 2:40.
Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Amén.
Muy bien, amén. Aquí encontramos al apóstol Pedro ya hablando a aquella generación que nacía o que surgía ya dentro de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la recomendación para aquella generación? Que fueran salvos de qué? De esa generación perversa. Ya desde entonces el apóstol Pedro miraba condiciones. Esa generación, ¿qué pasó con ella? ¿Quién lo recuerda rápidamente? Quedó diluida, esparcida por todo el mundo, porque lo que vino tras de ellos en el año 70 fue para que ellos, ¿verdad?, se acabaran todas aquellas enseñanzas, testimonios que vieron del Señor Jesús. Es ahora, hermanos jóvenes, donde yo quisiera, bueno, no yo, el Señor quisiera también orientarles para cada uno de ustedes. Mateo 24. Mateo 24, 21. Dice la Escritura: porque habrá entonces grande aflicción, la cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Una aflicción que habla el profeta Daniel en el capítulo 12. La pandemia ha sido motivo ciertamente de angustia y de aflicción para muchos, porque no han muerto solamente personas grandes, murieron también jóvenes, aunque en menor escala, pero murieron. Pero no es lo que se refiere el profeta Daniel, ni es lo que se está refiriendo también nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando de una grande aflicción que va a venir. ¿La visualizan, hermanos jóvenes? ¿Visualizan en qué viene esa grande aflicción? Tal vez les va a tocar a ustedes vivir tiempo de hambrunas. En esta localidad, que dejó de ser un pueblo quieto, a hoy constantemente oímos de asaltos, de muertes, de esas gentes, la mayor parte jóvenes, que les gusta la vida fácil, que ya no les gusta trabajar, que no estudiaron. Y la mejor manera es asaltar. Ahora, ¿qué hace la gente que es asaltada? Dice que pues el cantarito se rompe de tantas veces que va a la fuente. Ahora quizás muchas personas buscarán la manera de traer un arma. Y vendrán otros tiempos de peligros y de angustia. Pero está hablando de una angustia cual nunca ha sido, ni ha sido desde el principio. Y nótese lo que dice el verso 22, la primera parte. ¿Qué dice? Si aquellos días, ¿qué, hermanos? Si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Una advertencia difícil. Lo mismo expresó el evangelista Marcos en el capítulo 13. Pero también advierte de algo. Marcos 13. Hay aflicciones que vamos a vivir, que a ustedes les tocará vivir. Muchos de ustedes preparados, con doctorados, con maestrías, con una profesión, pero en realidad ya no va a servir de mucho por los tiempos difíciles que van a presentarse socialmente, y tenemos que visualizarlos de una manera espiritual, de una manera material, con el espíritu de nuestro Dios. Dice Mateo capítulo 13. Marcos capítulo 13. Primera recomendación, verso 18. ¿Qué dice, hermanos? Ayúdenme a leer para sentir que están entendiendo el mensaje. ¿Qué dice? Ahí. Orad, pues. Entonces la juventud, esta generación, ¿qué tiene que hacer? Orar. Entrar en una etapa de oración, y la oración surge de una práctica, de una constancia. De eso surge. Hay veces, entre 100 jóvenes, podemos escuchar tal vez a 10 jóvenes que oran muy bonito, que se expresan muy bonito. ¿Por qué? Porque se expresan bonito. Sus palabras nos lastiman, penetran en nuestro corazón cuando les oímos orar. Porque han sido constantes, porque buscan. Pero luego dice, orad, porque en aquellos días no acontezca que vuestra vida sea en qué, en invierno. Quiere decir que no vamos a estar en nuestras casitas. Quiere decir que se acabarán comodidades si queremos defender el nombre del Señor. Debes de saberlo, hermano joven. No puedes conquistar al mundo, porque el príncipe de este mundo lo tiene conquistado. El príncipe de este mundo te quiere conquistar a ti. Tú no vas a conquistar al mundo. Tenlo en mente. El Señor quiere que no caigas en ese cautiverio, que ores, porque aquel día será difícil. Mis hermanos no me dejarán, los que están en la plataforma. En Estados Unidos hay una ley marcial muy rígida. Si hay guerra, los jóvenes de 18 años que ya cumplieron su servicio militar, ¿a dónde tienen que ir? Aquí en México también es la misma regla, pero aquí tal vez, como es un país que se considera pacifista, no, pero allá no importa. Allá no importa la religión, allá tienen que ir. Si quizás pueda haber consenso en que alguien diga, yo no puedo tomar las armas, pero soy especialista en sistemas, soy médico, puedo hacer esto, me voy a ocupar en esto, pero no voy a tomar las armas. Es válido, lo respeta. Pero aún con todo y ello, ¿qué ha de venir? Dice el verso 21 de otro grande peligro. Y entonces, si alguno os dijere que he aquí está el Cristo o he aquí ahí, ¿qué, hermanos? No le creáis. Se van a enfrentar o se enfrentarán a una duda si el Cristo es verdadero o es falso. Y hoy parte también de esta nueva generación es negar que si existiera Dios, Dios no permitiría tanta necesidad ni tanta violencia en la misma tierra. Entonces, hermano joven, ya te das cuenta del peligro en que estás. Ya te das cuenta la generación que te está tocando vivir, lo que vas a vivir más adelante. El mensaje que el ángel da a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3 es un consejo, es un mensaje. La iglesia ya pasó, pero siempre la palabra de Dios tiene cabida en todo tiempo, en todo momento. Dice el verso 10 de Apocalipsis 3, porque has guardado, ¿qué? La palabra de mi paciencia. ¿Cuál es esa palabra de paciencia? Pedro la dijo. Que el Señor no tiene, ¿qué cosa? Por tardanza su venida. Sino que Él es, ¿qué? ¿Para qué? Para que todos sean salvos, para que ninguno se pierda. En eso estriba la paciencia de Dios. Y si la paciencia de Dios ha sido, está también en ti o contigo. Porque tienes esa esperanza de que el Señor te va a salvar. ¿O tienen otra esperanza, hermanos jóvenes? Para los hermanos que me están viendo, los hermanos me mueven su cabeza, no me quieren hablar. Nuestra paciencia está en el Señor. Y aquí la guardamos. Y este era el mensaje. Porque has guardado mi palabra de mi paciencia, dice el Señor, que yo también te guardaré de la hora de la tentación. No es que la palabra tentado, ser tentado, que van a ver una muchacha guapa o un muchacho guapo. No, ese tipo de tentación o de seducción. El Señor está hablando cuando habla de una hora. Cuando habla de que si aquellos días no fueran acortados. Él nos está hablando que la bestia le será dada poder. ¿Y qué va a hacer el dragón? En una hora, el dragón va a tratar de someter a la humanidad a su voluntad. Y no solamente la juventud, niños, ancianos, jóvenes, tendremos que defender. El Señor no permitirá que sea de largo tiempo, porque si fuera de largo tiempo, pereceríamos. Así que, hermano joven, yo quiero pedirte que sí seas un soñador de la esperanza de la vida, pero que estés consciente del camino y el tiempo que te está tocando y que te tocará vivir dentro de pocos días. Al que venciere, el Señor les invita a ser vencedores. Al que venciere, dice el mismo Señor, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y yo quisiera decir a mis hermanos que hoy han dirigido Se siente bonito dirigir un canto, un culto. Se siente bonito dar un mensaje al Señor. Pero hay que mantenerse. El Señor dice, yo te haré qué columna. Llegó Pablo a Jerusalén y fue a buscar a Santiago, fue a buscar a Pedro, fue a buscar a Jacobo, que era Santiago. Y lo dice, cuando fui a vosotros, cuando fui hacia aquellos que eran las columnas, los apóstoles que eran la columna de la iglesia en aquel tiempo. Él habla que fue también sin temor hablar con ellos la verdadera condición del evangelio. Hoy la iglesia adulta y todos debemos estar conscientes. No crean, hermanos, porque me conocen. ¿Qué tal si el día de mañana Satanás moviera mi sentimiento y yo les predicara otro evangelio? Y si ustedes no están atentos, ¿qué va a pasar? Van a decir que creyeron que porque yo era el ministro de la iglesia. Es que tenemos que estar persuadidos de la verdad y del conocimiento. Esa es la generación que a hoy le toca vivir estos tiempos. Dijo el apóstol del Señor, el fundamento de Dios está puesto. El Señor conoce a los que son suyos. Pónganse de pie rápidamente los que consideran que son del Señor. Gracias, hermanos. Porque yo sé que si lo consideran, lo somos. Porque el Señor le dijo a Pedro, esto no te lo revela, ¿qué? Carne ni sangre. Y hay que defender ese pensamiento, hermanos. Hay que defender ese pensamiento, tomen su lugar. Mateo capítulo 24. Ayer hablaba nuestro hermano de la tolerancia y hablaba de esa parte, de la paciencia. Mateo 24, 13, un texto muy grande. ¿Cómo dice? Mas el que perseverare, ¿qué? Hasta el fin, este será salvo. Hermano joven, tienes que perseverar hasta el fin. Cuida de no caer en las garras de Satanás. Había un pensamiento con el equipo que dio o que da los temas los días del jueves. Y decíamos, los hermanos que se planchan, varones que se planchan los ojos, las cejas. ¿A quién aman? ¿A Dios o al mundo? Y preguntábamos, ¿y por qué lo hacen? ¿Tienen esa permisión, ese derecho de quererlo hacer? ¿O no? Decíamos con nuestro hermano ministro Gerardo, hermano, creo que está yendo al extremo de ser demasiado paciente. Creo que tampoco, porque eso es peligroso. Eso también puede producir un grande peligro. Hermano, hoy te enfrentas. Acepta tu realidad a un mundo tan sensual, a un mundo de lesbianismo, de homosexualismo. Y tienes que tener ese cuidado en tu vida. El apóstol dijo, no erréis. ¿Qué es lo que te hace caer? Las malas conversaciones corrompen tu alma. Cuidado. Recomendaciones del Señor en ese grande. ¿Qué le decía el ángel? El que venciere, yo le vestiré de vestiduras y le haré columna. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Eso tiene que estar en nuestra mente. Los vencedores serán honrados. Miraba todas las lecciones los hemos. Y ¿cuántos el domingo se sentían Sergio Pérez? Sí saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Quizás nuestras semanas adultas, ¿no? ¿Dónde? Del automovilismo. El famoso Checo Pérez. ¿Y cuántos jóvenes de pronto se idealizan? En realidad, cuando le escuchamos en sus entrevistas, es muy realista y lucha por un ideal. Pero la percepción de algunos otros es muy diferente. Tener cuidado. El mensaje que le fue dicho a la iglesia de la Odisea: por cuanto eres tibio y no frío, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Hermanos jóvenes, yo quiero decirles que ustedes están en un grande peligro. También nosotros, pero la juventud está en un grande peligro. Tienes que definirte como un verdadero hijo de Dios. Pregunta. Cuando vemos luego a las hermanas que se ponen el tinte porque se sienten tal vez viejitas y quieren cubrir sus canas. ¿Y los varones? Yo, bueno, gracias a Dios siempre he sido lampiño, pero ¿cómo estaría mi bigote con mi cabecita ya blanca? Hermanos, hasta la mano. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Estamos rodeados de un mundo de ideas, de pensamientos, de acciones. Y decimos, ¿qué tiene de malo? Díganme ustedes, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene? Para nosotros que somos espirituales, este es el cebo. El cebo que se les pone a los animales como carnada para que puedan ser atrapados. Cuidado, hermano. Tú eres un varón de grande precio en los ojos de Dios. Hermanas, señoritas, de verdad, su vida debe de ser de mujeres santas. No anhelen estar o ser como las mujeres de este siglo. Ustedes valen mucho. Lo he dicho con todo respeto. Son las hijas de Sion, las mujeres hermosas de Dios. Guardan su vida. Les tocó vivir una generación difícil. Y esa era la preocupación del maestro. ¿A qué compararé a esta generación? Y él dijo que de alguna manera la generación estaba insatisfecha. Si les tocaban música, pues no bailaban. Si les cantaban una canción, se ponían tristes. Cuando cantamos a Dios, nos alegramos. Alégrate, mancebo, en tu juventud, dice la Escritura. Y tome placer. Huye de los deseos juveniles. El consejo de Pablo a Timoteo. Huye de los juveniles. Sé ejemplo de los demás en palabra, en conversación, en tus hábitos de vestir. Se estaba dando un tema de bendición matrimonial y cuando el apóstol Pablo dice todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que hay virtud. Y me sentía apenado porque pues los hermanos que veían la imagen de las novias que presentaron dentro de la iglesia, pues enseñando toda una espalda al descubierto. No tiene de malo, alguien dice va a la playa, puede ver una mujer semidesnuda y lo demás. Pero eso es concupiscencia, esa es la carne. Pero en los atrios de Dios, ¿qué debe de haber? Pulcritud, respeto, pudor, honestidad. En los atrios de Dios. Se ha perdido. Y muchas veces como ministros somos tolerantes. Hemos como dijo mi hermana, tomado levadura. Hermano joven, yo te amonesto, como lo hizo el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Con esto concluimos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17. Porque mejor, verso 17, porque mejor es que padezcáis, ¿cómo? Haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que hermanos, que haciendo mal. Es una invitación, haz el bien, Dios así lo quiere, es mejor que hacer el mal. Y tú sabes diferenciar qué es el bien y qué es el mal. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si es la voluntad de Dios, así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados del justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos, la carne nada aprovecha, el apóstol Pablo, de una doctrina. La carne está enferma y nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Nuestro hermano Pedro termina diciendo que vivamos por medio de su espíritu. Les amonesto en el nombre del Señor a que guarden su juventud, que piensen en ella, que piensen en lo que son, que no se contaminen, no porque vean a otro joven a su lado. Gracias a Dios no veo deshonestidad esta mañana o esta tarde, para que no vaya a haber mal sentimiento. Pero cuidemos siempre, porque la misma Escritura dice que no es de todos la fe. Así que, amados hermanos, cuiden su preciosa vida en el Señor. Paso a vosotros.
Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Amén, hermano. Gracias.
Un consejo.